Es el único candidato a la presidencia del Frente Amplio que no tiene experiencia parlamentaria. El grueso de su trayectoria viene del lado sindical. Dentro de sus propuestas para reformar la orgánica de la fuerza política está la de establecer en los comités de base asambleas de adherentes abiertas a los vecinos para de ese modo acercarse a la gente. A diferencia de los sectores que entienden esencial discutir la cuota de representación de las bases en los órganos de dirección del Frente Amplio, él considera que eso no es fundamental ni prioritario. Se trata de Juan Castillo, con quien hoy cerramos el ciclo de entrevistas a los candidatos a presidente del Frente Amplio. Su candidatura recibe el respaldo, obviamente, de su partido, el Partido Comunista, pero también de la lista 800, las listas 3040 y 3041, el Fidel y el Partido de la Seguridad Social. Juan Castillo, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo ha vivido esta campaña electoral en esa posición de candidato a la presidencia del Frente Amplio? Se lo pregunto porque me parece bastante claro que esta carrera no estaba en sus planes, no sé, hace 3 meses, ¿no? Y le implica un papel distinto al que está más acostumbrado a desarrollar.
Es cierto, yo creo que esos son más o menos los plazos que finalmente hubo que tomar decisiones en las internas políticas para la presentación de candidaturas y no en la del... Mi partido no era precisamente la aspiración ni a tener varios candidatos, ni menos todavía pensar que un candidato de nuestras filas estuviera en la presidencia. Pero bueno, fracasamos en los demás intentos de buscar el consenso o los consensos necesarios, porque ya en un momento me parece que en enero, en febrero ya se vislumbraba que no había marcha atrás, que había una candidatura puesta, se iba a jugar una segunda en cualquier momento. Entonces ahí aspirábamos a tener una tercera candidatura con todos los demás sectores que no pertenecieran al espacio 609 del Frente Libre Serenni. Pero bueno, tampoco eso fue posible y finalmente estoy aquí en la candidatura, en una actividad totalmente nueva desde el punto de vista de lo que es la característica. No nueva en torno a las jornadas extensas, la recorrida del país, ¿no?, que varias veces lo habíamos realizado como movimiento sindical. Pero bueno, ahora... Una cosa es mucho más abierta del movimiento sindical cuando apareces en nombre de todos los trabajadores, y ahora apareces parcialmente por una fuerza política y por una parte de ese electorado. Así que yo estoy acumulando experiencia, ojalá que también votos, pero por ahora acumulando experiencia.
Usted ya contestó por qué el Partido Comunista decidió presentarse con un candidato propio, porque no hubo otra alternativa.
No hubo, y tú dijiste bien... No solamente estoy siendo respaldado por el Partido Comunista, la lista 1001 es mucho más que el Partido Comunista. Allá adentro no hay 3 o 4 sectores, los cristianos para los cambios, el Partido de Seguridad Social, Frente Izquierda de Liberación, Independientes, pero además otras listas que, si vos decís, por ejemplo, la lista 3040, la lista 3040 corresponde ahora a un montón de sectores, tal vez pequeños, pero donde lo más gráfico es que todos aquellos sectores... o aquellos integrantes militantes que estaban con Sarabia, cuando Sarabia se va del Frente Amplio, estos quedan dentro y, bueno, quedan con esa lista.
Lo cierto es que el Partido Comunista hizo una apuesta fuerte cuando terminó presentando su candidato propio, y resulta que las encuestas hoy lo dan en el último lugar en preferencia de los votantes. Juan Castillo aparece cuarto. Si Castillo no llega a votar bien, ¿qué pasa para el Partido Comunista? ¿El Partido Comunista se debilita hacia la interna del Frente Amplio?
Bueno, mirá, no, yo al menos no lo he pensado, no lo he discutido. Primero, hace 2 meses que no estoy discutiendo la orgánica del partido, porque en las condiciones para aceptar una candidatura a la presidencia del Frente Amplio suponía, al otro día de la propuesta, solicitar licencia de la actividad sindical para no tener nada que ver mis dichos o mis hechos con... la interna orgánica del movimiento sindical, y hice lo propio con el Partido Comunista. Por lo tanto, yo no estoy en la vida orgánica de ninguno de los dos lados.
Puede ser, está bien, lo entiendo, pero usted analiza los hechos.
No, claro.
Y las consecuencias de los hechos.
Las consecuencias. Vos sabés que yo he dicho, y no se puede borrar lo que está escrito, no soy de los que desmiente a la prensa cuando digo las cosas, asumo la responsabilidad, de que cuesta creer, ¿no?, que con seriedad se pueda estar realizando una encuesta para el domingo 27 de mayo. Los mismos encuestadores, yo después casi nunca los veo en directo, después los leo, dan un margen de error. La última encuesta que aparece en un medio televisivo da un margen de error de 10% más o menos. Yo nunca jamás, pero capaz que existe, Emiliano, yo nunca había visto que una encuesta se puede hacer con un margen de error de más o menos 10%. Uno dice más o menos 1, más o menos 2, pero más o menos 10%, bueno. Todavía porque esto es una elección interna voluntaria de una sola fuerza política, es muy difícil saber quién va a votar. Algunos están especulando con el tiempo, bueno, si está lindo puede ser un tipo de elección y si está feo otra, bueno. Entonces a mí me parece poco serio. En mi encuestador interno, yo corro, no cuarto, pero me parece que estoy peleando un poco más arriba.
Ahora, dejando de lado esos números y la discusión a propósito de la validez de las encuestas, que es interesante, ¿qué se juega el Partido Comunista con esta candidatura?
No, el partido como tal nada, nada, absolutamente nada. Nosotros es una apuesta a la unidad interna del Frente Amplio, esa es mi propuesta, ese es mi discurso. Nosotros estamos intentando con nuestra candidatura buscar, primero, lo he dicho también públicamente, yo no conozco ninguna campaña electoral de alguien que se diga, bueno, yo voy a hacer campaña para salir segundo, no, yo quiero salir tercero, yo quiero ganar. Estoy haciendo una campaña electoral junto con mis compañeros y mi compañera para ganar. Dicho esto, digo, la segunda cosa, nosotros nos proponemos involucrar más a los trabajadores y a las trabajadoras dentro de la interna del Frente Amplio, que tenemos una visión crítica, autocrítica, en torno a que los sectores, si uno hablara de sectores sociales dentro de la vida política del país, lo que están menos cercano a la vida política del Frente Amplio hoy día está siendo los trabajadores, que por otra parte sí están cada vez más fuerte vinculados a su sindicato y a la vida de la central. Una cosa contradictoria que en el mejor momento del movimiento sindical, con casi 400.000 afiliados directos, activos, militando, tengas una fuerza política que capaz que no llega ni a la cuarta parte de ese en el resultado electoral. Entonces, nosotros estamos tratando de que el discurso, las preocupaciones, el vínculo de los trabajadores con el Frente Amplio, poder arrimar, poder incidir allí.
Si es electo presidente del Frente Amplio, ¿va a dejar su actividad sindical?
Sí. Sí, no es antiestatutaria, lo aclaro. Nada, ninguno de los dos estatutos, ni del Frente Amplio ni del PCNT, reclama eso, pero a mí me parece que por un tema de respeto, por un problema de ética, no es bueno que estemos desde el punto de vista social en uno de los sectores sociales más fuertes de la vida del país, colocando plataforma todos los días, y que me levante un centro para la vida política. Entonces, ambas militancias, a ese nivel, ¿no? A ese nivel de presidencia. Yo soy militante de los dos lados, pero nunca con tanta responsabilidad.
Miro los mensajes de los oyentes, encuentro este de Magdalena de Malvin que dice: soy votante del Frente Amplio, pero me parece vergonzoso que se mezcle gremialismo y política.
Respeto la decisión de la compañera.
Lo menciono este mensaje porque independientemente de que usted resulte electo o no presidente del Frente Amplio, la mezcla ya se hizo. La mezcla ya está hecha en este momento,
estas
semanas de campaña.
Claro, pero no inventado por mí. Yo lamento, Magdalena, me dijiste el nombre de la oyente, ¿no? Se ve que no ha leído o no tiene memoria. El Pepe de Lía fue nuestro referente de toda la vida y fue el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio. Fue fundador, además firmó el acta de fundación del Frente Amplio, el Pepe de Lía, y otro dirigente sindical, Vladimir Turianqui, el nieto Enrique Rodríguez. Pero a ver, más actuales, por si ella capaz que es joven. El Flaco de los Santos, el intendente de Maldonado, es intendente, está en la política del Frente Amplio, es candidato a la lista de las elecciones internas. O miren, actuales diputados y legisladores, la compañera Ivonne Pasada, el compañero Luis Puig, compañero hasta hace muy poco, ¿no? El Cholo Bentancur, Blasina. Es decir, no hay mezcla de vida sindical y política. Son las mismas cosas, y la compañera no entendió desde el punto de vista de clase que se defienden intereses en lo social y en lo político, y a veces se conjugan, como en este caso.
Hay un problema con esta campaña electoral interna del Frente Amplio. Bueno, se lo puede ver como una virtud y se lo puede ver como un problema. Los cuatro candidatos van juntos para todos lados. Uh-huh. Y eso hasta puede atentar contra el entusiasmo de los votantes frentistas, dicen algunos, porque capaz que no se termina de entender cuáles son las diferencias de unos con otros. ¿Usted cómo evalúa eso? Sí. O, yendo más al grano, ¿en qué entiende que se diferencia usted, en qué se diferencia su candidatura de las de los demás, de los otros tres candidatos?
Esto ha sido recurrente, ¿no? Más que nada han sido los periodistas, los responsables, conductores de medios de comunicación que insisten, bueno, pero esto no tiene ni gracia. Es que se ha perdido tanto la perspectiva en el Uruguay que ahora parece que la única forma de hacer política o hacer campaña electoral es sobre la base de pegarnos los unos a los otros, de marcar las diferencias.
¿Solo los periodistas han marcado esta observación? ¿La gente no se lo dice?
No, claro, pero mayor, a mí me pareció que fue mucho más fuerte siempre desde los puntos de vista del medio de comunicación, porque se reproduce. Yo creo que el hecho de que varias preguntas después en reuniones, a ver, el sábado nomás, esta fue una de las preguntas que yo, era un espacio medio reducido con intelectuales allí, y nos una de las preguntas esencialmente era esa: ¿por qué te tengo que votar a vos? ¿Qué te diferencia con los demás? ¿Y quién dijo que yo tengo que apelar a las diferencias? ¿Se puede hacer política en unidad? Creo que además al Frente Amplio es lo que más le hace falta. El Frente Amplio está haciendo más noticia en los últimos años, a juzgar para mí, los últimos 5 o 6 años, por utilizar los medios de comunicación para expresar las diferencias de uno con otros que las coincidencias. Y la etapa fundacional, algo que lo hizo muy fuerte al Frente Amplio, fue precisamente desligarse de cuestiones propias de cada uno. ¿Alguien se imagina a Ronnie Arismendi, Juan Pablo Terra, Selmar Michelini, Alba Roballo, a Cardoso, todos esos hombres que tenían muy fuerte liderazgo de conducir a la izquierda en esos momentos, década de 60 y 70, abandonar eso para ponerlo al servicio de la unidad? Bueno, creo que se ha ido perdiendo. Y da la impresión, es cierto, deja la sensación de que solamente hay campaña electoral si yo me subo a una tribuna a marcar diferencia con el otro. Bueno, yo estoy de acuerdo, en muy buena sintonía y conforme con una campaña electoral en unidad, con los cuatro en un junto.
Pero,
y prefiero...
¿cómo se define usted? ¿Cuáles entiende que son sus cualidades, sus mejores cualidades para terminar como presidente del Frente Amplio?
Por eso te iba a decir que yo prefiero que la gente apele a la historia de cada uno de nosotros, la que hay atrás, porque sabe que somos distintos, porque sabe que tenemos distintas concepciones, hasta distintas ideologías y hasta distintos proyectos finales dentro del Frente Amplio, que no tiene por qué andar adivinando esperando que yo se lo diga a los demás. O sea, hay una historia atrás del Flaco Agassi, una historia atrás de Mónica Javier, atrás de Enrique Rubio, y también en la mía. Entonces, no somos iguales. Tú empezaste la nota diciendo que soy el único que soy distinto, pero además, desde el punto de vista...
Que es el único que no tiene experiencia parlamentaria.
Bueno, pero mira, uno puede pasar de la broma más risueña hasta la cosa más seria. Hay una sola que es mujer, hay uno solo que es un flaco largo, uno solo que es pelado, y uno solo que es de tez bastante oscura, casi negro. O sea, somos distintos de que nos presentamos. Tenemos distinta ideología, pero además... mi historia está hecha en 26 años entre el movimiento sindical. Yo no preciso decir qué voy a hacer, ya saben lo que yo hago. Trabajar en unidad, esforzarme todos y cada uno de los días por construir el consenso. Nadie jamás nunca podrá decir con seriedad y con valentía política de dar la cara de que yo algún día pasé por arriba de otra opinión de algún compañero del movimiento sindical. Nadie puede decir que yo lideré corriente que aplasten a las demás. He crecido, he madurado, he aprendido con mis trabajadores y las trabajadoras de que efectivamente la unidad es una cuestión de que todos los días en la mañana, cuando entras en una actividad sindical, está en juego y vos tenés que poner como si fuera una balanza, ¿no?, en el equilibrio. Y habiendo sido, y reconozco, uno de los que últimamente aparezco como vocero más tradicional del movimiento sindical, jamás nadie podrá decir que yo he emitido una opinión pública que es opinión personal mía, sino que es opinión construida en el colectivo de los trabajadores. Bueno, eso es lo que ofrezco, porque creo que eso es lo que le hace falta al Frente Amplio. Gente que esté dispuesta a remangarse, trabajar, no ser protagonista de nada, sino que ser uno más dentro de una estructura colectiva de dirección.
¿Cómo sería la presidencia del Frente Amplio si estuviera a cargo de un dirigente sindical? De eso estamos conversando en esta entrevista hoy en Perspectiva, cuando cerramos la serie de encuentros con los candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Estamos con Juan Castillo. Juan Castillo nació en noviembre de 1957 en el barrio Santos Lugares de la ciudad de La Paz, Canelones. Tiene, por lo tanto, 54 años.
54.
Desde hace 16 años integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista. Desde 1993, mientras tanto, participa en la representación de los portuarios en la mesa representativa del PIT-CNT. Y desde 1995 es miembro del secretariado de la Central de Trabajadores. Es mecánico y maquinista naval, trabajador portuario y... sobre todo conocido como dirigente gremial. Uh-huh. Esa es la trayectoria, esa es la historia a la que usted aludía.
Sí, sí, parte de esa historia que, bueno, es la parte pública, la parte que más se liga a lo que hoy está siendo público, de público conocimiento, ¿no? O sea, no negar nuestro pasado para mí es una cosa fundamental, ni la condición de canarios, ni de trabajador portuario, ni la estudiante de una profesión. pero además ligado también a lo que fue, porque hoy parece fácil intentar reconstruir, aparecer de nuevo con la forja del movimiento sindical en la clandestinidad. O sea, a mí me ha tocado ser dirigente sindical en la clandestinidad, en la recuperación de la democracia con gobiernos de corte neoliberal, y soy dirigente sindical con gobiernos de izquierda progresista. O sea, esta ha sido la historia. Tú decías al principio si era compatible ser dirigente sindical, o ahora cómo sería la relación de un dirigente sindical. Yo no creo que dirigente no es ser profesión, de profesión dirigente. No. Yo siempre prefiero decir que soy militante, porque lo de dirigente sos es una etapa muy breve de tu vida cuando te eligen para eso. Si mañana, ahora no me eligen de presidente, ¿yo dejo de ser Frente Amplista? No dejo de ser. Si no soy presidente y me ofrecen otra cosa en la estructura para gestionar el Frente Amplio, yo estaría dispuesto, ya se lo he dicho a mis compañeros. O sea que no tengo problemas ninguno de eso.
Hace pocos días, en un artículo del diario El País, consultaban a varios politólogos sobre estas elecciones internas del Frente Amplio. Y uno de ellos, Jaime Jaffé, hacía notar que usted ha sido muy crítico de Mujica y que eso plantea un escenario conflictivo potencial. A su vez, la relación entre el Partido Comunista y el MPP, o más precisamente entre el Partido Comunista y Mujica, ha tenido unos cuantos roces en lo que va de esta administración. Ahora, en todo caso, podemos hacer la lista. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que cree usted? ¿Cómo sería su relación con Mujica si usted estuviera en el papel de presidente del Frente Amplio?
Yo insisto con esto, Emiliano, y no es una cuestión común, porque esa es mi historia, de ahí provengo, de la fila del Partido Comunista y de la fila del Movimiento Sindical. Pero si yo soy presidente del Frente Amplio, si es ese el escenario que quieres colocar de la pregunta, va a ser un escenario que yo voy a ser dirigente de todo el Frente Amplio, presidente del Frente Amplio. Por lo tanto, lo que le ocurra al Partido Comunista es un problema al Partido Comunista. Y lo que vaya a ser la concepción del partido, lo tendrá que discutir el partido. Y cuando yo tenga problemas desde la dirección del Frente Amplio, voy a discutir con el Partido Comunista. Porque me ha pasado y he hecho eso de la fila del Movimiento Sindical. Una cosa es ser dirigente portuario, ir a defender la posición de mi sindicato adentro de la estructura de la central. Pero cuando pasé a ser yo el responsable de la central, tuve que ir a discutir con mi sindicato para variar algunas posiciones que se habían dado allí. Entonces, separar las cosas. Y, a ver, yo he tenido relaciones
la relación con gobierno. Mujica. Sí, o gobierno-partido, gobierno-frente amplio.
Bueno, pues son dos cosas distintas. Las relaciones con Mujica, tú hacías un buen repaso, una buena síntesis que hacía Jaime Jaffé. Yo he tenido discusiones públicas, porque yo no creo en los pro-hombres, ¿no? Ni voy a ser yo un pro-hombre por ser presidente del Frente Amplio, ni lo es Mujica porque sea, es un frente amplista más. Y para mí es tan importante José Mujica, con una responsabilidad mayor, dirige los destinos del país, pero los militantes que están repartiendo un volante, cobrando una tarjeta de adherente, también para el Frente Amplio, que es una fuerza política distinta, también es importante. Yo tengo la capacidad de poder discutir y acordar, y consensuar. Yo no tengo empacho en decir que las cosas que están bien, hacerlas público y aplaudirlas, pero si están mal y hay que corregirlas, también tengo la... hago mía la opinión para poder hacer. Ha pasado con el compañero Tabaré Vázquez también. Entonces, claro, es más noticia cuando tenemos diferencia. Es más noticia, claro. La noticia es si Castillo se enojó, si el Pepe Mujica rezongó, entonces si se encontraron, qué se dijeron. Todas las veces que he ido a la chacra a tomar mate con el Pepe Mujica, ninguna vez se filtró. Pero además yo no soy de andar con propaganda, ¿no? Porque hay quienes decimos públicamente de tal cosa no te voy a decir, y cuando apagues el micrófono te digo, mirá qué pasó esto ayer o va a pasar esto mañana. Yo sé que existen algunas cuestiones de esta dentro de la vida política. Pero tengo por suerte la capacidad, al igual que ellos, de reconocer cuando estamos equivocados, de corregir rumbos. Por lo tanto, ofrecería en la presidencia de Frente Amplio todo mi respaldo a la gestión de Mujica para que se encargue de cumplir con el programa de gobierno y que deje de lado lo que ahora está haciendo, de confrontar muchas veces con la derecha, fruto de que la fuerza política no está hoy en el centro de la vida política del país. Saldríamos a hacer desde el Frente Amplio la confrontación de dos proyectos de país, la fuerza política, el Frente Amplio, con los partidos de la oposición.
Lo que usted propone es que no sea el propio presidente Mujica quien confronte, entre comillas, con la derecha.
Por lo menos aliviarle la tarea.
Ese papel lo asuma el Frente Amplio.
Lo tiene que asumir el Frente Amplio. Ese es el rol de la fuerza política. Hoy día estoy diciendo entonces de que lo que ha ocurrido en los últimos 7 años es que la fuerza política ha sido cooptada, chupada por la gestión de gobierno, ha quedado atrás. Y ha desaparecido el gran articulador que tiene que ser en la sociedad. Esa fuerza con que nació, con que creció, se desarrolló, el Frente Amplio ha sido a partir de colocarse en el centro de la vida política del país. Y ser articulador supone ahí al estar movilizado con la gente, con los distintos sectores sociales, escuchar cuáles son las demandas y poder sintetizar, tener iniciativas políticas que nuestros compañeros en la gestión después las cumplan. Creo que eso es lo que está faltando hoy.
Usted dijo de todos modos al pasar que estaría todo el apoyo del Frente Amplio para apoyar al gobierno en el cumplimiento del programa. Uh-huh. Y allí deslizó un posicionamiento que es del Partido Comunista, el de marcarle, y usted mismo lo ha hecho en distintas ocasiones a Mujica, que se está yendo del programa, que tal cosa por la que se puso un determinado esfuerzo, un determinado empeño en un momento, no era del programa del Frente Amplio. ¿Es así?
Parte. Yo no creo que sea la opinión solamente de los comunistas o de los que estén acompañando mi candidatura. Si vos escuchás, precisamente por eso es la crítica que se nos hace de la postura de los cuatro candidatos en común, de los cuatro candidatos a la presidencia, estamos diciendo exactamente lo mismo. Estamos teniendo autocrítica, es reconocer que hay errores que estamos cometiendo, que hay que subsanarlos. Y esto lo estamos diciendo a todos los candidatos. Hay cosas que están en el programa que todavía no están resueltas o parece dudarse nuevamente la aplicación. Por ejemplo, aprobación de la ley que despenaliza el aborto. Está en el programa de gestión de gobierno. Hay una iniciativa colocada en el Parlamento y ahora parece que otra vez nuevamente algunos legisladores del Frente Amplio son los que no avalarían con sus votos para tener... Bueno, eso es un problema. Es un problema. O hubo otras cosas que fueron colocadas en la gestión del gobierno que nunca se discutió. ¿Dónde está la creación de una ley de participación pública-privada en el programa de gobierno? No está. Apareció ahora, está bien, hay que hacer gestiones de gobierno, estaría mejor si se hubiesen dado los tiempos para que las distintas fuerzas políticas la discutieran y tomaran una posición.
El alejamiento del Frente Amplio con sus votantes es uno de los asuntos recurrentes cuando se discute a propósito de qué le está pasando a la fuerza política en estos últimos años. Es un problema.
Es
un problema. ¿Qué cambios propone usted para enfrentarlo?
Lo primero es reconocerlo. La primera cuestión es, alguien me dijo, me sonó muy bien, me lo dijo en broma, creo que me lo dijo en broma ese. Vos, ahora que ustedes tienen el sí fácil porque están en campaña electoral, y realmente es una cuestión, viste que están en campaña electoral y nadie le hace asco a nada, todo el mundo dice que sí. Dice, bueno, reconozcamos entonces nosotros que lo que estamos asumiendo ahora en medio de la campaña electoral, no la tengan ustedes los comunicadores que volverla a recordar dentro de 3 meses. Si ahora estamos diciendo de que... Yo no me creo eso de que la campaña electoral esté fría. No, que todavía no ha entrado en color. No, no. A ver, muchachos. Lo que estamos asumiendo los cuatro candidatos es el problema que ha gestado el Frente Amplio en estos últimos años, que se ha despegado de las bases, que no le ha dado participación. Entonces, lo que hay que hacer es volver a enamorar al militante, porque nadie va porque a perder el tiempo en comité de base, sentarse a escuchar 3 horas de informe, a decir en 2 minutos que está de acuerdo y a levantarse, a irse.
¿Y cómo se hace?
Bueno, yo creo que asumiendo de que necesitamos esas formas de comunicarnos con todos los Frente Amplistas y que la forma que tenemos de hacer política es precisamente creando ámbitos y no hacerlos competir entre ámbitos. Son tan válidos aquellos viejos comités de bases que surgieron antes del 71, porque empezaron antes, en la década del 70, en el 70 ya empezaron, volver a darle participación, tener más locales para discutir y hacer política, porque tampoco es el discutidero, ¿no? Discutamos, resolvamos y ejecutemos. Y además, conjugar con estas nuevas formas que se está dando las comunicaciones modernas. Hoy en día, miles de Frente Amplistas participan en lo que se dan a conocer redes Frente Amplistas. Es una forma que tienen de una parte discutir a partir de los mecanismos de comunicación y luego con presencia viva. Y otra parte no utilizada institucionalmente como el Frente Amplio son las redes sociales. ¿Y por qué no? ¿Por qué no utilizar hoy todos los mecanismos que te permiten las redes sociales? Hay que conjugar esas tres formas para tener más vida activa.
Ahora, en esos ámbitos, ¿qué van a discutir los Frente Amplistas? Porque ese es otro de los problemas.
A mí me parece que...
¿Serán discusiones que les hagan sentirse realmente útiles? ¿No hay muchas veces ese otro inconveniente?
Sí, yo ahí tal vez... Eso no depende de un presidente, ¿no? Eso depende de una dirección colectiva, que es lo que hay que forjar también en el Frente Amplio. Y una dirección colectiva, a mi gusto, tendría que tener voces que hoy no están influyendo, que hoy no pesan. No pesa la voz del interior en la estructura del Frente Amplio actual. No pesa la voz de las mujeres, porque directamente, prácticamente no hay mujeres. Y no pesa la voz de los jóvenes. El Frente Amplio no tiene discurso que atraiga a los jóvenes porque no hay jóvenes que elaboren el discurso. Entonces, estas tres cosas hay que componerlas y elaborar esa agenda colectiva. Yo creo que los hay. A ver, vengo de aquella generación que si no gritabas nacionalización de la banca, reforma agraria, no era de izquierda. Esa es la generación fundacional de 71. Salimos de la dictadura reclamando amnistía ya. Esa era la proclama central. Se gana el gobierno prometiendo y pidiendo sacar a la gente de la pobreza y generación de puestos de trabajo. Así se gana. O sea, se dejan de lado las dos plataformas tradicionales, consigna tradicional, se gana con la tercera. Hoy día, a 7 años de gobierno, se clama por despenalizar el aborto, matrimonio igualitario y permitir el autocultivo de marihuana. Entonces, las demandas sociales se van cambiando.
Y ahí, por ejemplo, en esa agenda que usted acaba de mencionar, no hay una distancia con lo que son los temas más inquietantes para la gente. Concretamente, en esa agenda, ¿no falta la seguridad pública o la inseguridad pública?
Falta. Y no podés omitir la discusión de eso. Nosotros no nos podemos quedar como que
ahí hay
en
un
el
defecto.
Aspecto
ahí hay una omisión.
Sí, por lo menos en el debate y en la discusión. Y yo creo que en la concreción. Los Frente Amplistas no creo que tengamos la misma opinión en torno a qué hace falta por el tema de la reforma educativa, para ver cómo avanzamos en el tema de la reforma del sistema de salud y cómo damos más seguridad al crecimiento del delito. Para mí son dos cosas distintas. Lo he dicho en algún reportaje y lo reafirmo acá. Creo que lo que está creciendo más es la violencia. Y la violencia no solamente relacionada al delito, porque, a ver, hace 2 semanas se protagonizó una gresca entre actores de fútbol, no en las tribunas, la hinchada. ¿Y ahí qué vas a poner? ¿En vez de un juez, un 222? ¿El ministro que esté arbitrando el partido? ¿No puede? La violencia doméstica te está cobrando una víctima casi que por semana. Es increíble. ¿Y qué vas a meter en la casa de un matrimonio, de una pareja? ¿Un 222 en la puerta? ¿Un ministro sentado al lado? Entonces, reconozcamos que la sociedad uruguaya está enferma, el crecimiento de la violencia en general. Vos salís un espectáculo de fútbol, no sabés si volvés, salís un espectáculo de música, no sabés si volvés. Pero además, si un hijo tuyo hablando por celular, ahora tenés que decir a tu hijo, no hables por celular en la calle, porque para robarte el celular capaz que estás en un corte. Entonces, hay un problema de crecimiento de la violencia generalizada.
¿Y ese tema se discute en los comités de base del Frente Amplio, en la estructura del Frente Amplio?
Yo al menos no lo he visto la discusión. Yo creo que hay que promover el debate, pero a mí me parece que en esto no puede esperar hasta que las velas ardan. Acá hay que ejecutar, hay que tomar más resoluciones desde el punto de vista del gobierno. Algunas que supuestamente serán anunciadas en la mañana de hoy en la reunión de ministros.
Uno de sus colegas en esta carrera, o competidores, no sé cómo llamarlo, Enrique Rubio, salió la semana pasada sorprendiendo con un planteo, y con un planteo, digamos, bastante drástico en esta materia, ¿no? Asumimos nuestro compromiso de trabajar en forma urgente desde el Senado y desde el Frente Amplio para adoptar medidas que reduzcan el daño indiscriminado que sufren los ciudadanos de nuestro país por parte de una minoría de delincuentes sin código alguno, que son merecedores de una respuesta institucional enérgica, dijo y agregó. Los delitos violentos como la rapiña y el homicidio deben ser castigados severa y adecuadamente, cualquiera sea la edad de su autor, evitando que a los pocos meses se reitere la conducta delictiva. ¿Le sorprendió que se colara este tipo de planteos en una competencia por la presidencia del Frente Amplio?
No me sorprendió porque, a ver, hemos vivido juntos y esta campaña electoral parece la casa del gran hermano. Te levantás de mañana y los ve y a la última hora de la noche estamos juntos también. Y entonces fuimos modulando y armando algunas cosas en conjunto. Por eso te digo que ojalá que esto sirva para el 28 de mayo. No importa quién sea presidente, las ideas están colocadas, todos estamos haciendo más o menos con algunos matices esta devolución de propuestas y de ideas, ojalá que después la podamos concretar. Y esto merece también porque yo creo que lo que más ha impactado últimamente no es solamente el asesinato, la ejecución de un trabajador de un comercio hace 10 días atrás. Que ese dolor, pero a cualquiera, no debe haber, no me importa lo que piensa ideológica o partidariamente el ciudadano, a todo el mundo nos impactó, nos dejaba erizado. Ahora, no hay que dejar de decir que no es menos impactante que entre los 3 canales privados de televisión te lo hayan pasado 50 o 60 veces en 2 días, sábado y domingo. Eso es, mira, acá tenés la llaga, acá tenés el dolor, te voy a revolver bien el dedo. No hicieron lo mismo con los peiranos, por ejemplo, ¿no? Que vaciaron y fundieron al país y generaron capaz que más dolores a más de una familia. Pero a ver, pongamos el delito, no hay delitos de menor o baja intensidad, son delitos igual. Ahora, no hicieron lo mismo. Entonces, acá en este caso parece de que había que buscar alguna responsabilidad política, se levanta un centro y ahí salen posiciones de la derecha queriendo utilizar el dolor de la gente, la confusión, la preocupación, haciendo una movilización que parecía espontánea, que parecía inocente, que era solamente de los que estaban preocupados, que quedó claramente demostrada que lo organizó Pedro Bordaberry. Entonces,
¿para usted quedó claro demostrado eso?
Sí, yo no tengo ni idea. Sino que se desmarque claramente, porque para mí Pedro Bordaberry cada vez se parece más a su padre. Entonces acá hay que decírselo claramente, ¿no? Entonces esas políticas de derecha que apelan a la pelea interna entre los uruguayos es una cosa muy embromada. Nosotros queremos.
Pero dentro del Frente Amplio hubo gente que entendió que había que estar en la Plaza Independencia el lunes. Y fueron.
Y fueron, pero creo que todos fueron y lo declararon, por lo menos. Eso nos dijo Mónica. O sea, había una apelación y una convocatoria en general. Se fue en forma inocente, pero había una maniobra a la derecha allá atrás. Lo dijo la propia compañera Mónica.
Ahora, dejando de lado este tipo de análisis, ¿qué es lo que hay que hacer?
Yo creo que hay que efectivamente buscar todos los mecanismos para que se pueda resolver en forma inmediata esto. El problema de fondo sigue siendo la distribución de la riqueza. Sigue siendo el problema, en todos sus aspectos. El Uruguay está mejor, mucho mejor que hace 7 o 8 años atrás, que es mejor que hace 10 años atrás, pero el problema es de que la distribución de la riqueza tiene una injusticia tremenda y genera grandes problemas. Esto no se resuelve con una ley, con un decreto, con una sola medida. Deben ser un conjunto de medidas que haga una sociedad más equitativa, más justa, en la cual no vean el consumismo de aquellos sectores que tienen a veces menores llegadas a los temas de educación y a los temas laborales, que el consumismo no le gane la cabeza y para terminar comprándose un par de championes de marca, un par de vaqueros de marca reconocida, no tengan por qué quitarle la vida a otro. Entonces acá hay problemas de educación, problemas de seguridad, problemas de formación, problemas de preparación, de generación de puestos de trabajo, de mejorar salarios. Esta juventud que hoy tiene 16, 17 años y que sectores como el de Bordaberry y el de la calle quieren rebajar la edad de imputabilidad para darle más pena, son generaciones que nacieron en hogares cuando ellos eran gobierno, ¿no? Entonces seguramente esos hogares de esos que hoy son adolescentes se criaron con el papá y la mamá sin trabajo, que perdieron la casa, que fueron a crear asentamientos, que había hambre, que había miseria, que comían en ollas populares. Y bueno, ¿qué queremos nosotros que salga? ¿Qué queremos nosotros que nazca de ahí? Hay que curar, hay que sanear la sociedad. Todo es un problema del conjunto de los uruguayos en la cual deberíamos tomarlo como política de Estado para entre todos resolverlo.
Dice uno de los mensajes que llega de la audiencia, gracias a que los canales pasaron 50 veces el video es que se pudo identificar a los asesinos. Y además dice, el problema de fondo es la educación, no la distribución de la riqueza.
¿Te das cuenta, Viliano, qué error de ese oyente, que no debe ser ningún compañero desinformado? Gracias a que se pasaron 50 veces en el canal, lo identificaron. Esos videos tendrían que ir para la policía, para que lo investiguen. Son ellos los que tienen que detectar, no la población.
No, a lo que alude el oyente es a que hubo gente que vio esos videos y que supo que entonces determinados jóvenes que tenía cerca podían estar involucrados con el hecho. A eso se refiere.
Yo no creo en eso. Me permito discrepar. Parecen que en vez de informativo, una fábrica morcilla, muchas veces los canales de televisión nuestros.
Juan Castillo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Por favor, un abrazo a ustedes.